Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque después de la oscuridad siempre, siempre vuelve a salir el sol. Y periodos dolorosos como los que hemos atravesado, pues después vienen sucedidos normalmente por momentos de mayor tranquilidad. Como un sol, amanece aquí en Fin de Semana siempre nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Hola a todos los oyentes. Y hoy, desde luego, como un sol estoy en Mallorca.
Hoy, ¿tienes buen tiempo?
El sol, maravilloso. Tengo una piscina en mi habitación. Bueno, no sabéis cómo estoy. Un hotel espectacular, que ya sé que no puedo decir el nombre, pero casi lo voy a decir, o no puedo. Es maravilloso. No sé,
eso tienes que hablarlo con Ana Aguado.
Vamos, es que de verdad, yo quiero, porque estoy tan encantada en Mallorca del cariño de la gente, de la alegría de que por fin han abierto, y ayer el aeropuerto estaba lleno de turistas, todos bajo previa...
Bueno, hace poco estuvo ahí la alcaldesa de... Perdón, la presidenta de la Comunidad de,
claro,
de Madrid, Ayuso,
que,
con su churri.
Sí. Con su churri, que de cómo podía ser el churri, pues un sanitario, porque nuestra presidenta, que es una chica de barrio de Chamberí y que vive como una persona normal, no ha querido buscar alguien importante, un millonario, un sanitario, que además se lo ha presentado su hermano, algo muy típico.
Ah,
y les han saltado chispas.
Eso no lo sabía yo, ¿es guapo el sanitario?
Sí. Pues no está mal, es un chico que tiene buena pinta, pero lo que me ha encantado es ese lado humano de decir, bueno, mira, ya voy a descansar de política. Le ha puesto la mano detrás del cuello en una foto como con mucha ternura y le ha metido un beso apasionado que dices, ole.
Dicen que está Almeida, claro, un poco envidioso porque todavía Almeida no le ha salido novio.
Mira, pues es que Almeida, pues bueno, no
que
sé.
No me lo explico, ¿eh? Que no me lo explico. Ya. ¿Sabes que la razón ha hecho?
Y a mí me encanta,
Una especie de adivinación sobre lo que podría hacer Almeida y le propone en primer lugar un noviazgo con Tamara Falcó, ahora que Íñigo Nieva no hace más que darle disgustos.
No, yo no lo veo, porque además a Tamara le gustan muy canallas, por lo que dice, le da lo mismo porque ya sabía cómo era Onieva, o sea que... Es aguantoformo, ¿no?
Lo que pensaría es que lo podría enmendar, lo que piensan todas las mujeres, crash.
Si el otro día ha visto por dos días seguidos la que está armando, y lo ha disculpado, ha puesto fotos cuánto nos queremos, su revista de cabecera también, la pareja que se quiere... O sea, yo creo que en la vida, para hacer el ridículo siempre hay tiempo, ¿no?
Ay,
entonces,
pobre.
Por lo menos, cállate.
Oye, pues si está enamorada.
No, me da mucha pena porque una cosa es que estés enamorada y otra es que tu novio te monte esos numeritos. Hay una cuestión que es la dignidad, el no dejarte humillar, porque a mí me han contado, y os lo conté el otro día, o sea, me lo ha contado alguien que estaba viéndolo. Que me da igual, que si ella lo asume y piensa...
Bueno, pero si él ha pedido perdón y ha dicho esto no se va a repetir,
pues eso,
y ella
pues
le cree...
Muy bien,
y,
Cristina,
pues
muy
eso
vale.
No es hacer el ridículo, habrá que esperar.
Lo que es hacer el ridículo es que estén contando en todos los sitios lo que ha pasado, lo que han visto, y te saquen como en plan de estoy muy enamorada. Bueno, pues como estás muy enamorada, pues ya veremos dentro de 2 o 3 meses. Ojalá tengas un hombre a tu lado que te respete y te quiera, Tamara, porque te lo mereces.
Bueno, enseguida...
Te lo mereces porque yo creo que eres muy buena. Y sí, claro, pero de buena a dejar que te tomen el pelo hay un pasito.
Vamos a escuchar a los oyentes. También está con nosotros en el estudio ya Diego González.
¿Qué tal? Muy buenos días a las dos.
Hola, oye, Diego.
Por cierto.
No te doy envidia, pero a mí me encanta.
Hombre, claro que me das envidia, pero no te lo voy a
decir. Porque también me dais a mí cuando os vais a Canarias, no te creas.
¿Quién nos dice que Almeida no tiene su lado canalla? A ver.
Bueno, a mí me parece maravilloso.
Yo creo que
gusta.
Es un hombre muy formal.
Yo, si fuera más joven, me enamoraba, le tiraba los tejos, le raptaba, fíjate. Porque es tan cielo.
Sí, yo le veo un hombre muy formal, la verdad. Bueno,
muy
vamos
formal.
A hablar de gallinas.
Dustin Hoffman. No me digas que no es como a Dustin Hoffman. Se parece muchísimo.
A Dustin Hoffman.
Ese estilo de hombre.
Pero sí. Si no se parece nada.
Que sí, hombre, el estilo así, pequeño gran hombre.
Ah, eso sí, sí, que tiene ese empaque que supera con mucho su estatura, sí.
Claro.
Bueno, vamos a ver este oyente que nos habla de gallinas, mira.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Te cuento. Durante la cuarentena mi madre le dio por comprar un gallinero y un par de gallinas, que se llaman Petra y Manuela, ojo al dato.
Me encanta.
La verdad es que en el momento me pareció gracioso, porque tampoco teníamos nada que hacer, y llegaron en un paquete como cuando te llega un paquete de Zara. Pero es que ahora he descubierto que la avicultura está súper de moda y que Jennifer Aniston, Nicole Kidman y Julia Roberts también tienen gallinas en casa. ¿Tú te atreverías? Un saludo, Carmen. Soy súper fan tuya.
Bueno,
espero que el paquete tuviese agujeros.
Mira, tesoro, me parece, yo si tuviera un poquito de jardín, no dudaría en tener gallinas. Porque hay un mayor placer que ir a recoger los huevos que han puesto tus gallinas y alimentarlas bien con maíz. Que
en el piso lo que pasa es que apestan.
Pero en un piso, ¿cómo voy a tener gallinas?
Es poco guarro.
Es imposible. Es imposible. Yo no, yo los pisos soy muy... Pero si tuviera jardín, no dudaría un poquito, un huerto, que ellas pudiesen también caminar y estar felices. Porque los huevos, con la felicidad, están más ricos que esas pobres que las tienen ahí apachucadas.
Me pregunta por aquí si las tendrías en Marbella.
Pues no, porque tengo un ático, tengo una terraza inmensa, estaría la terraza hecha una pena. Claro, yo vivo en un ático, en una quinta planta, sola yo, todo el ático. Pero no para tener gallinas, ¿qué quieres que te diga? Es como un chilao.
Un rinconcito, parece... hombre.
No, mira, tenlas tú en tu casa y luego
las gallinas en el chilao.
Porque las gallinas tienen que picotear la tierra, y escarbar, y eso es lo que las hace felices. Y luego les echas pues maíz, cosas que les guste, buen pienso.
Un buen gallo.
Bueno, el gallo para darles una alegría.
Ah, un buen gallo. Te he entendido, un callo.
No,
un gallo. Pero bueno, claro, como metas un gallo en tu casa y te despierte todos los días con el kikiriki, pues lo ahogas ya directamente.
Oye, una de las noticias de la semana ha sido el cambio de pelo de Lomana. Vamos a escuchar al oyente que ha preguntado al respecto.
Hola, Carmen. Mira, he visto en internet que te has hecho un cambio de look. ¿Te has puesto el pelo más corto? Te lo has cortado mucho y encima te has retocado el color. Estoy pensando en pegarme un cortillo también y era un poco para inspirarme. Muchas gracias.
¿Qué color te has puesto?
Pues mira, vamos a ver.
Yo
¿Te lo has cortado o no te lo has cortado? Porque es que
mucho.
Hay un debate.
Bueno, vamos a ver. Me lo he cortado como 4 dedos, una cosa así. Porque a mí me crece que parece que me dé abono en la cabeza. Y me crece muchísimo. Abono de gallina. Y entonces me lo he cortado y me hicieron ondas. Al hacerte ondas, el pelo sube también. Y me quedó ideal. El color no me lo he retocado, bueno, un poco. ¿Sabes lo que pasa? Que con las luces parece que lo llevaba más ceniza. Y luego es que mi peluquero, es maravilloso, Juan Diego. Chicas, no os molestéis porque no da hora hasta octubre, porque está petado. Me hizo
madre de Dios.
¿Y yo qué creí, que el pelo te lo hacías tú sola?
Es para lo único que no sirvo yo. Fíjate, me maquillo, hago de todo, me tiño el pelo. Teñir me tiño yo, pero luego no soy yo muy habilidosa peinándome. Por eso llevo casi siempre un pelo liso. Y ahora me han regalado un Dyson, que son unos secadores que te hacen y sale con el aire y te lo riza. Que eso me está viniendo muy bien para las ondas.
Ah, mira, eso me lo voy a comprar
sí.
yo.
No, oye, eso es una maravilla.
Hablando de electrodomésticos, mira lo que pregunta este oyente.
Hola, Carmen.
A ver.
El otro día leí un artículo donde decía que la mitad de los españoles reconocen que no podrían vivir sin lavadora. Yo me incluyo, ¿eh? Y me preguntaba que sin qué electrodoméstico no puede vivir Carmen Lomana. Un abrazo.
Pues mira, la lavadora es fundamental, pero también puedes ir a una lavandería.
O lavar a mano.
O lavar a mano, no, sábanas a mano vas a lavar, o irte al río como hacían antiguamente y las pones luego al sol con jabón en el Manzanares, que ya nos lo han quitado, pero bueno.
Los jerseys de lana se lavan a mano.
No, yo no podría vivir sin
un jersey a la semana, pero no las sábanas, como dice Lomana.
No, es que las sábanas, manteles, todas esas cosas grandes, lo pequeño sí, lo lavas a mano perfectamente. Pero yo no podría vivir ahora, en estos tiempos, sin nevera. ¿Qué haces? ¿Vas al supermercado, se te pone todo malo, no tener las cosas frías? ¿Os acordáis que antiguamente, yo lo he visto, tenían una como unas fresqueras, le llamaban, que ponían en los patios?
Mi abuela Pilar tenía fresquera. Venía el hombre del hielo con una manta al hombro y la barra encima.
Claro.
Y ahí se ponía en la fresquera el hielo. Y
bueno, pero la nevera es una gozada.
La fresquera, para los que no tenemos ni idea, ¿es un tipo de neverita de estas que te llevas al campo?
Claro. Sí, sí.
Y luego era... Sí, y luego era también como una... como una caja cuadrada con una red metálica que se ponía en la zona más fría del patio, por ejemplo, que tuvieran, y ahí guardaban cosas para que, yo no sé para qué, pero yo creo que era muy difícil conservar eso.
Uy, qué va, no, sí que funcionaba. Lo que pasa que
mis abuelos, que vivían en León, imagínate, bueno, que vinieron de Cuba y luego se fueron a León, que era su origen, pues sí, tenían fresquera y tenían de todo este tipo de cosas. Y como un mueble que se abría, se metía hielo dentro. Bueno, un lío. Con lo cual,
¿sabéis que
chico, yo me quedo con la nevera.
¿Sin qué electrodoméstico puedo yo vivir desde el confinamiento? Sin la panificadora.
Anda.
¿Os podéis creer que hago todo el pan de casa en la máquina? Que soy de esa multitud que se ha lanzado a comprar la harina de fuerza y la harina integral y la harina de centeno a los supermercados.
Yo la tengo en casa.
Pues vaya
también.
Ganas.
¿Y tú la usas?
No, yo no la uso. Por suerte no la uso.
Pues te digo que la uses, de verdad que es fenomenal. Sí, sí.
Pero ¿para qué te vas a complicar si por nada te vas al súper, tienes pan de espelta, de centeno, de todo lo que quieras?
También es verdad.
Y si no quieres engordar, pues te compras de una marca que hay, que ese sí lo haces en casa. Que te crees que estás tomando pan y hidratos y no, son proteínas. Y eso de vez en cuando...
Pero por lo menos yo no sé, a mí me da la sensación de que se hace completamente natural y luego vas cambiando de sabor, le vas añadiendo una cosa...
¿Y sabes lo que es muy rico? El olor cuando haces pan en casa. Eso es maravilloso, huele a hogar, eso es
maravilloso. Ayer hice un pan de plátanos que olía toda la casa. Bueno, hay aquí una cosa que a mí me hace preguntarme sobre el cuidado de las cejas. Mira lo que preguntan.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, te cuento. Desde hace unos cuantos años tengo un problema con mis cejas porque aparecen unas cuantas calvitas y estoy pensando en hacerme la técnica de microblading, la técnica esta nueva que se está poniendo muy de moda, para colorarme un poquito las cejas y oscurecerlas y darle forma. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que me va a gustar el resultado? ¿Debería arriesgarme? Muchas gracias.
¿Micro qué?
Pues mira, yo opino que es fantástico. Yo lo llevo porque tengo las cejas muy claras y además hubo una época que me las depilaba muchísimo, aunque era la moda, y no me salieron ya tan pobladas. Entonces me rellenan y me hacen así como rayitas. Las cejas son importantísimas, te enmarcan la cara, el ojo... te hacen más joven, porque si no tienes cejas pareces la Gioconda. Bueno, hasta que venga la moda otra vez y sin cejas. Entonces, yo creo que te lo debes hacer, porque no hace daño, te lo tienes que hacer como en dos sesiones, luego te lo retocan.
Y luego si cambia la moda, ¿qué haces con semejante tatuaje?
Pues se te quita, es que eso no es como un tatuaje para siempre. Luego con lavarte la cara, con el sol, con el agua de mar, se va diluyendo. Yo cada año y medio, cada año me la retoco.
Ah,
hay una chica mexicana, Antacha, que lo hace muy bien.
¿Y duele?
Porque te ponen un poco de anestesia para la agujita que te... Y no duele. Quizá la primera vez, pero no.
¿Y se lo recomiendas a Diego?
¿A mí por qué?
¿A Diego? Pero Diego no tiene cejas, nunca me he fijado.
Claro que,
ahora.
Hombre, claro que tengo cejas, no voy a tener.
Entonces, ¿por qué se lo voy a recomendar al pobre
Igual
Diego?
Igual que se lo recomiendas a la oyente, ¿por qué no se lo puedes recomendar?
Pero porque la oyente ha dicho que tiene calvas, que tiene calvitas, y las debe tener claras, y no lo dudes, de verdad, te vas a encontrar. Además, tú primero te dibujas la forma que te gustaría tener. Y entonces van siguiendo esa forma y es como un tatuaje, pero que no es definitivo.
¿El pelo de las cejas crece?
Te quita.
¿O no?
¿El qué?
¿El
claro,
pelo de las cejas,
claro
cejas crecen?
¿Nunca se te ha caído una ceja?
Creo que sí. Nunca me he fijado.
Claro. Sí, las cejas crecen relativamente. Crecen como cejas, no como pelo de la cabeza. O sea, lo que más que crecer te salen. Claro. Te van saliendo.
Claro.
Y con los años, como con los años nada va mejor, pues las cejas tampoco, se empiezan a despoblar un poquito.
Aquí hay un oyente que dice que ¿qué te parece que Fernando Simón salga por la televisión con la camisa sin planchar?
Hola, buenos días. Mira, una pregunta para usted, Carmen Romana. ¿Usted qué opina de que Fernando Simón, esta semana salió a hacer unas declaraciones, salga con la camisa sin planchar? ¿Usted cree que es correcto, que hay derecho a que una persona salga en esas condiciones?
Hay derecho.
Mira, si hay alguien que ha criticado a Fernando Simón y sus pintas, he sido yo, ¿eh? Porque yo le llamaba el doctor Virus, porque ya no le faltaban más que moscas alrededor de la cabeza, como los de los cómics. Nunca ha tenido aspecto muy aseado. Y a mí me parece fatal que salga precisamente alguien que habla de sanidad y de salud. Tenía que salir impoluto, vamos, yo creo que con una bata blanca.
Igual, pero el hombre ha tenido un día ajetreado.
Una
y
chaqueta
tenía...
con pelotillas. Pelotillas, luego se saca pelotillas de los oídos también. ¿Cómo? Luego la camisa sin planchar, es que de verdad, señor Simón, a mí...
Bueno,
hombre, ¿tú no te acuerdas cuando estábamos en pleno confinamiento que de repente un día empieza a darle, pero hablando y sacándose pelotillas y hacía así, clac, las tiraba?
¿A quién se las tiraba?
Si yo escribí sobre eso y puse un tuit, porque es que era muy tremendo, digo, pero ¿qué hace este hombre? Luego se ponía a toser, la Guardia Civil que estaba al lado de él, horrorizado, y claro, les contagió a todos. Porque hay una cosa que os quiero decir, que es importantísima la higiene para no coger el coronavirus. Y lo que tú decías antes de la higiene bucal, también. Y yo tengo un spray que se llama Cortagrip, que me lo doy en la garganta. Bueno, y ahora ya estoy vacunada, tengo montones de anticuerpos, en fin, pero no he tenido COVID. Y el Cortagrip también te hace, porque el COVID te entra por la boca, por eso llevamos estas mascarillas. Y
bueno,
por la
vamos
nariz.
A ver, hay una pregunta aquí sobre moda sostenible que siempre me gusta darle paso porque en eso eres una autoridad.
Feliz sábado, Carmen. Mira, a mí me gustaría saber qué opinas sobre la moda sostenible, si consumes este tipo de moda o intentas comprar eco-friendly. Muchas gracias.
No entiendo esto de la moda sostenible.
Pues mira, yo me compro la
moda
sostenible que me gusta.
Es la que recicla materiales.
Que recicla.
La que a su vez también tiene contundencia, de tal manera que no compres constantemente cosas nuevas, sino que te sirvan en el tiempo.
Las de segunda
mano.
Bueno,
las tiendas vintage, pero es que eso luego va contra la economía de la gente que se dedica a la moda. Lo que está muy bien es en todo lo que parece o que antes hacían sintético o como con plástico, por ejemplo, los plumas, que la gente lleva ahora muchísimo en invierno, estos abrigos de plumas se llaman, ¿no? Sí. Pues estos sí que hay, hay muchos que son muy ecológicos, que son biodegradables y que está bien, pero yo la verdad es que consumo moda que me guste. Y
sí, ahora que, ahora que lo dices me viene, me viene a la cabeza una marca que utiliza botellas de plástico de los mares, lo recicla.
Claro,
que
le acaban de dar un premio, acaban de dar un premio, que es el marido de Macarena Rey, la directora, la que lleva lo de Masterchef, y él tiene una tienda que con ropa muy bonita y es todo muy ecológico.
Importante.
Pero vamos, yo en general tampoco me fijo en eso. Y lo que sí me parece bien, bueno, pues mucha gente que pueda comprar en tiendas con ropa ya usada o ropa vintage, pero que está muy limpia, muy bien, desinfectada y hay muy bonita.
Yo me acabo de comprar una cazadora vaquera y un abrigo de Ante, que debe de ser de los años 80, absolutamente
ideal.
Vintage, ideal.
Sí. Ideal. Es que, claro, encuentras esa ropa divina de una época que, bueno, a mí me encanta. Siempre me han gustado las tiendas que venden ese tipo de ropa. Hay muchas en Malasaña, en Huertas.
Sí, y muy barato, ¿eh?
Y muy barato. Y luego tienes también como collarcitos y cosas de esa época, de los años 50, 40, 60, que son ideales.
Ideales.
Yo recomiendo daros un paseo por ahí.
Bueno, estoy un poco sorprendida, Carmen, porque resulta, hablando de vacunas y de medicinas contra los virus, que los animales también se medican y consumen cosas.
Y te quería
decir curan.
Una cosa, porque os he estado escuchando y me encanta lo que habéis hablado antes, que yo soy de, como os han llamado bastantes oyentes, yo soy de las que opino que esto ha salido del laboratorio.
Una
dices
más.
Del COVID.
Y además, sí, del COVID. Y además, escuché a Luc Montagné, premio Nobel, un investigador médico, un hombre estupendo, y también afirmaba eso y me convenció.
Bueno, que Luc Montagnier ha sostenido cosas muy extrañas, se dedica ahora a las medicinas naturales en Asia, ha sido controvertido dentro de los colegios médicos, o sea que realmente tener un premio Nobel incluso no te autoriza para
decir cosas. No, pero es que yo también lo pienso, ¿eh? Yo también
sí,
lo pienso,
pero lo del asunto de Wuhan quizá ha quedado bastante claro. Bueno, enseguida saludamos a Fernando López Mirones, el biólogo que nos va a explicar cómo se automedican los animales.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos a nuestro hombre lobo.
Bueno, Fernando López Mirones, ¡aú!
Aquí estoy, qué nervios.
Hola.
Que yo oigo los sonidos.
Hola, Fernando.
Digo, me toca. Hola,
¿cómo
cuánto
te
tiempo silvestre?
De menos.
Gracias, yo también a vosotras. Aquí deseando hablar de bichitos y de animales salvajes, que es lo que nos gusta.
Bueno, pues vamos a ver, porque yo estoy perpleja de saber que diversos estudios de comportamiento han probado que hay animales que consumen medicamentos naturales.
Pues sí, esto es algo impresionante. Tiene un nombre de esos que ponen en riesgo a los locutores, zoofarmacognosia. Y fijaos cómo empezó todo, ¿no? Esto fue hace 35 años, que es muy poco en ciencia. Estaba el primatólogo Mike Huffman, de la Universidad de Kioto, estaba estudiando, observando, ¿no?, zoólogo, unos chimpancés en el oeste de Tanzania. Y él estaba con su ayudante, que se llama Mohamedi Seifu Kalunde, que es de la tribu de los tongúes, un experto en medicina natural. Bueno, entonces observaron a una hembra que iba con su bebé, una hembra de chimpancé, el Pan Troglodites, que es el nombre. Es muy bonito porque se llaman Pan, como Peter. Bueno, pues esta hembra, que le habían puesto el nombre de Chausiku, iba con su hijo, que le llamaban Chopin, y vieron que quitaba unas hojas de una planta, que quitaba la corteza, que sacó la médula, y que de repente la empezó a masticar. La estuvo masticando un rato y después la escupió. Bueno, esta hembra habían observado que había estado enferma los días anteriores, estaba muy pachucha, apenas salía con los demás, y entonces de pronto se dieron cuenta que el arbusto, le dijo el asistente, ¿no?, Kalunde, le dijo, este arbusto lo llamamos mojonso, que es, luego lo averiguó el biólogo, que es la Vernonia amigdalina, y dijo, nosotros los tongués también lo utilizamos para la malaria, los parásitos intestinales y el malestar estomacal. Bueno. Y lo más gracioso es que Kalunde le dijo al profesor Hoffman que ellos lo hacían porque lo habían observado a los chimpancés. Es decir, los humanos estaban observando que los chimpancés efectivamente estaban tomando una medicina. Pero para demostrar que es una medicina hay que darse cuenta de que no sea un alimento normal, que lo estén haciendo de forma deliberada. También hay que ver.
Me parece sorprendente porque, y he de decirte una cosa, que mi gata se me abalanza a determinadas plantas y se las come por la mañana y se purga con ellas, que me tiene las plantas como unos zorros.
Pero Cristina, claro, esto, y Fernando, siempre se ha dicho, por ejemplo, de los perros, que yo con los chimpancés no he convivido, pero los perros ellos mismos se purgan con hierbas. No, pero claro, con los perros yo toda la vida he oído, y un perro cuando está mal no come, come hierbas y cosas y se purga él solo también.
Claro, ya hemos visto que los perros no son más que lobos que no lo saben, son lobos que creen ser humanos y entonces tienen por supuesto. Lo que hay que tratar de saber es si esto es un instinto innato o una cosa que se llama hábito evolutivo. Es decir, tiene que hacerlo de forma deliberada, tiene que tener una enfermedad y luego curarse, y tiene que ser algo que no forme parte de su alimentación normal. Y esto fue la primera vez, lo que vieron Hoffman y Kalunde la primera vez. Desde entonces empezaron a investigar esto, que es totalmente alucinante. Porque fijaos que 10 años antes, Richard Graham, ya observó que esto ocurría, pero claro, a ver, en ciencia, como sabéis, que ahora todo el mundo sabe mucho de ciencia, las cosas hay que comprobarlas durante años y mucho tiempo, porque pueden ser por otro motivo, ¿no? Entonces, Branham no pudo comprobarlo, pero sí ya estaban viendo lo que sí vio. Fijaos, lo curioso es que estos chimpancés y a veces otros tipos de monos, las hojas las doblaban antes de masticarlas, y averiguó que esto era porque las hojas dobladas tardan menos tiempo en pasar por el tracto digestivo, es decir, era la posología, era para no envenenarse, porque sabéis que toda la diferencia entre medicina y veneno es una cuestión de dosis. Entonces, cuando la hoja pasa doblada, pasa más deprisa, está menos tiempo, y eso evita que se pongan enfermas. Efectivamente, la monita se curó, Chausiku, y después de un día y medio fue corriendo ya a comer un montón de cosas y se juntó con su grupo. Ahí,
oye, Fernando,
que efectivamente era eso, sí, sí.
Fernando, pero por ejemplo, las tribus en Bolivia y en Latinoamérica y tal, mascan hoja de coca para aguantar la altura, para muchísimas cosas. Ahí lo toman como medicina en infusión, pero sobre todo la mascan continuamente, las tribus indígenas. Yo eso lo he visto.
Y, sí, por supuesto, claro, que la coca es fundamental.
Como tampoco tiene química, sí. pues eso
de
para
todas maneras, ellos es curativo. Volviendo a lo de la purga que mencionaba Carmen, sí, y os contaba yo de mi gata, lo que me ha llamado la atención es que no solamente estos mamíferos, vamos a decir, muy superiores lo utilizan, sino también insectos y otras aves.
Sí, sí, no, claro, esto luego se empezó a observar y ya se han visto 40 especies distintas que toman un montón de cosas, ¿no? O sea, las famosas, las civetas lo hacen, los osos, por ejemplo, los osos negros y pardos, toman una cosa que los propios indios navajos lo llaman raíz de oso. Entonces, lo curioso de esto es que estábamos los humanos copiando a los animales en vez de al revés. Fijaos, los gansos de la nieve de Canadá, antes de hacer el viaje, se toman unas sustancias para limpiar el organismo, y los orangutanes lo mismo. Pero es que los elefantes, que son los elefantes, claro, los proboscídeos, con esa nariz gigante que tienen, que llamamos trompa, tienen cosas increíbles, porque incluso las hembras preñadas toman unas hojas que se llaman Cordia goetzi, que le provocan el parto cuando el parto se está complicando, y esto se ha comprobado. Y las mujeres de Kenia, desde hace mucho tiempo, lo estaban copiando también. Y el elefante asiático, también cuando necesita vigor y aumentar su resistencia, también se ingiere una planta. Pero tenías razón, efectivamente, los loros barranqueros, por ejemplo, en Patagonia, que los hemos visto, para neutralizar los venenos de lo que consumen, toman barro, que lo hacen también los elefantes, y esto se llama geofagia. ¿Oh? Pero incluso las lagartijas.
O sea que los únicos seres...
Increíble. Los monos y los delfines llegan incluso a drogarse tocando peces globo, que son tóxicos, ¿no? Los monos capuchinos, que hemos hablado de ellos alguna vez, son súper chulos. Esto se ve mucho en las películas, con la cabecita blanca. Es el mono que sale en Los Piratas del Caribe. Este incluso se hace un jarabe y se lo pone en el área vaginal. Es impresionante.
¿Qué cosa?
¿El jarabe para
tan
qué?
Buena. Pero los únicos animales.
Pero espérate, que es que me estás interrumpiendo y estamos en el jarabe vaginal.
Lo del vaginal. Pero oye, qué interesada estás tú en lo del vaginal, Cristina.
Volvemos al mangostismo erótico siempre, hoy acabamos siempre lo mismo. Sí, esto fue una hembra.
Está...
Una hembra, en 1987, una hembra que estaba en cautividad de mono capuchino, se estaba fabricando herramientas, lo untaba con jarabe de azúcar, se lo ponía en las heridas, pero también se lo ponía en el área vaginal. No se llegó a saber, ella se curaba, pero no se llegó a saber exactamente por qué lo hacían. Pero
¿cómo era? ¿Era miel o qué?
Pero cuidado,
¿qué es lo que se ponía? Porque vamos a probar a ver lo que pasa.
Oye. Pues un jarabe, ¿cómo me dice a mí?
Hacía un jarabe de azúcar. Un jarabe de azúcar, que vamos a acabar hablando de Ricky Martin y esto va a ir fatal. No. Un jarabe de azúcar que ya se preparaba con saliva y se lo aplicaba.
Algún tipo
pero
de,
incluso
de
estos monitos, se aplican a veces los mil pies, que son estos que son las escolopendras, que a veces encontramos, ¿no? Que son tienen una mordedura muy fuerte.
Sí.
A veces se lo aplican a sí mismos, o sea, capturan un mil pies y se hacen que le pique, para aplicarlo como antimosquitos. Se ha averiguado que es porque tiene benzoquinonas. O sea, fijaos en lo que estamos hablando.
Oye,
fijaos
y por último quería preguntarte por los animales que proveen estos medicamentos para sus crías, por ejemplo, algunas mariposas, creo.
Sí, bueno, esto, claro, podemos pensar, estos son animales inteligentes. No, es que los insectos también. Las mariposas monarca, que son estas que migran, que hemos visto en muchos documentales, sí, que son muy bonitas, pues ponen sus huevos en una planta concreta, ellos suelen ponerlo en un tipo de algodoncillo, pero hay un tipo normal donde ponen sus huevos para que sus hijos nazcan comiendo estas sustancias de esa hoja, que les liberan de un parásito. Entonces, se ha comprobado que lo ponen exactamente en esos. Pero fijaos más, claro, las abejas de miel fabrican sus panales con patógenos, es decir, ellos untan la casa con medicamentos, tienen paredes medicinales.
Bueno, de hecho, el propóleo del panal, que ya se consumen los panales también, claro, tienen que ver con esto, sí. Porque al ser humano le hacen como antibiótico natural.
Exacto.
Pero el único ser que se
intoxica... Pero como mi hermana... Sí, dime.
No, habla. Dime.
No, decía... Dime.
A ver, acaba...
Intoxica a sí mismo es el ser humano, porque aquí la gente sale un sábado por la noche, empieza a beber, empieza a meterse cosas y tal, y dices, pero esto nunca lo haría un animal, salir a divertirse, a intoxicarse completamente.
Bueno, algunos sí, porque hay animales, podemos hablar otro día de eso, hay animales que ¿sí? se emborrachan y que se drogan de forma...
¡No me digas!
Sí, de forma consciente, sí. Ten en cuenta que es fruta fermentada, al fin y al cabo, y eso con el calor, por ejemplo, los elefantes y ciertos monos lo hacen. Podemos hablar el otro día, que es muy interesante también, cómo se autodrogan y se auto... algunos de ellos.
Bueno, Mirones, tenemos que dejar porque tenemos que hablar de la confirmación de la princesa de Asturias, que hay que ver, ha revolucionado Twitter Carmen Lomana con un mensaje criticando su ropa. Dice que no van adecuadamente.
No, es que tengo razón.
Bueno, ahora nos lo cuento.
No me han invitado, ¿eh? No me han invitado.
A la confirmación. Fernando López Mirones,
nuestro biólogo.
¿No han
invitado a la reina Sofía? ¿Cómo te van a invitar a ti?
un aullido.
Un aullido, gracias.
A ver, primero los detalles de la confirmación, Diego.
Vamos a empezar por lo que decía Lomana. ¿Por qué no han invitado a los abuelos? Pues ha sido por una indicación del colegio, que solo querían que fuese el núcleo familiar directo. Por eso no estaban los abuelos. Bueno,
vamos
a
ver. La reina Sofía, la reina emérita, ha sido reina, ha sido nuestra reina y le hacía ilusión ir. Yo creo que una princesa de Asturias puede hacer... puede tomar o hacer o confirmar el sacramento de la confirmación y por qué no puede estar su abuela.
Pues a lo mejor me parece,
a mí no me ha parecido bonito.
Claro.
Pues mira, que es que no son reinas el resto de las, no han sido reinas. Entonces, no, o la hacer la confirmación, pues ella sola en un acto un poco más. Bueno, que eso ya es otro tema, pero a mí no me ha parecido bien que no estuviera la reina Sofía. Porque sé que la
a ver, algún detalle
ahí.
Que
vamos
sepamos.
Con los detalles. La princesa Leonor, recibió el sacramento de la confirmación en la misma parroquia donde hizo la comunión, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Estuvo acompañada por sus padres, también por la infanta Sofía. ¿Y cómo vestía? Vamos a ver con la polémica en la que va a entrar Romana.
Se echa un cuadro.
Aquí me han puesto un vestido azul Klein. Lo de Klein no tengo ni idea qué es.
No,
pero bueno,
porque no llega a ser azul Klein. No llega a ser azul. Yo no puedo entender.
Azul cope que se ha llevado muchos años.
Ni claro, ni oscuro. Un azul completamente de modé, porque podría haber sido un azul pálido, mono, con un vestido. Pero es que ese vestido, ni buscándolo, encuentras algo tan feo. Que encima le quedaba grande. Que encima, o sea, un adolescente no puede ir con eso. Yo dije, iba vestida como una monja seglar de los años 60. O una cosa... que no lo entendí nunca por qué le han puesto ese vestido. Porque, claro, en contrapunto, su madre, la reina Letizia, iba divina. Siempre va moderna, incluso a veces se pasa de moderna para una reina.
Aquí tengo cómo iba Letizia. Pobre... Blusa blanca, con
Letizia
botones
iba
negros
monísima,
y unos pantalones negros también.
Pero unos pantalones... No, tú lo dices muy simple. Llevaba un pantalón totalmente de moda, pegadito y por encima del tobillo. poco es que corto.
Hasta ahí no llego
y
yo.
Una blusa color no blanca absolutamente, sino nude, que era muy
que
bonita,
lo sepas,
de chura.
Me,
una blusa
me lo apunto. Yo estoy siguiendo las directrices que me han apuntado aquí.
Pues tú dirás lo que quieras, pero iban hechas un cuadro las dos, pero sobre
la
todo
otra,
la
¿cómo
princesa.
Iba? ¿Cómo iba la infantil?
Pues llevaba un traje de las rebajas de Mango, que bueno, a mí me parece bien que ahorren, pero hasta cierto punto.
Aquí tengo apuntado,
no,
vestido estampado
bien
de flores.
Era
sí,
como
claro,
beige,
tú
¿no?
Lo pones... No, era como de una gasa arrugada que tenía un estampado de fondo indefinido, en un color como beige exactamente. Pero nada favorecido, que es que son unas niñas muy guapas, que tienen un pintón y que las podían vestir mucho mejor. Una adolescente, es que esa ropa no le... De verdad, lo que llevaba
qué,
la princesa...
¿Y qué le hubieses puesto
estudia,
tú? Porque te has ofrecido como asesora. A ver, ¿qué le hubieses
pues
puesto a la princesa?
Fíjate que ayer lo, bueno, es que tendría que ir con ella de tiendas o la llevo a un sitio y le digo, mire, hago un diseño. Me encantaría para esto que le pusieran un vestido así y tal. Algo mono, algo moderno, algo... Pero es que tú nunca las he visto con algo moderno. Y sin embargo, como te decía, su madre debe tener una buena asesora porque ha dado un cambio radical. Y en general va mona vestida. Y en la comunión, en la confirmación, parecía que era ella la que recibía el sacramento de la confirmación porque estaba ideal. Y luego la pobre niña, luego unos pelos como rancios también. Mira que son guapas.
Pero
podrían,
digo yo, que compartirán asesora, ¿no? Ya que la tiene la madre, también las hijas.
Pues debería, pero luego eso, ¿sabes a lo que lleva? A que critiquen mucho a nuestra reina por llevar así a sus hijas y ella ir ideal.
Bueno, no exageremos. Yo tampoco las he visto como si fuesen ahí a yo qué sé.
A mí me parece
que... No, pero si seguro que lo han hecho con su mejor intención. Pero es que tú entra en Twitter o en Instagram y vas a ver lo que dice todo el mundo, no es que lo haya dicho yo, no, es que todo el mundo dice, pero ¿dónde va con ese vestido? Le quedaba dos tallas más grande, mal hecho, un color que no venía a cuento, o sea, es que podía ir monísima, porque tiene un tipo muy mono y tiene muy buena facha. Se le puede
bueno,
poner
lo que sí
todo
que tenemos en Twitter, en Instagram, son detalles del nuevo novio, que lo hemos comentado antes, de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, ha sido, ¿verdad? El bombazo
que
de
no
la
es
semana,
novio,
¿eh?
Que no, ¿no? Es novio.
¿Cómo que no es novio?
No es muy amigo. Están en vías de ser novios, o a lo mejor no, pero es que Isabel también se puede estar ilusionada, y él, y bueno, decir, pues vámonos, porque ella después de inaugurar Fitur, que ya debía estar muy cansada, se cogieron un avión y se vinieron a Ibiza. Y nada, no estuvo nada, la pobre. El sábado, que le hicieron esas fotos, y el domingo se tuvieron que volver porque era lo de la final que ganó el Atleti.
Vamos a conocer
entonces,
detalles del chico.
Me parece
Alberto
maravilloso,
González,
se lo presentó el hermano.
A ver qué sabemos. Alberto González, se llama, andaluz, residente en Madrid, 45 años, sanitario. Está divorciado, tiene 3 hijos y al parecer también conoce ya a la madre de Isabel Díaz Ayuso.
Pues ya. ¿Y no os parece maravilloso?
¿Eso es algo
que
más
sea
que
un sanitario?
Novio. O en vías de.
Bueno, me parece
digo
fenomenal.
No, pero
fíjate que dices
para mí
que
novio
son
es
los
cuando
amigos
ya
y ya conoce
serio
a la madre.
¿No? ¿Y qué tiene que ver? Es que tú sales con un chico y le presentas a tu madre, si es muy amigo, ya ha salido en tiempo. Pero novios no son, y te lo digo porque lo sé. O sea, no emplean la palabra novio. Es una persona que se están conociendo y la vida de Isabel es complicada, pero a mí me parece tan bonito que se haya echado un novio sanitario y que tenga esta no sé, esa ternura de decir, ven aquí, le coge y le pega un beso, como diciendo, ya estoy de política, que ya no puedo más, hoy
menos
me voy a dar un homenaje. ¿Eh?
Que menos mal que están en vías de...
Hombre, ¿qué pasa? ¿Que si tú no sales con una chica que te gusta y hasta que te casas no le das un beso?
Sí, claro.
Bueno, ah, eso por sí, eso sí.
Ah, sí, oye, que sí, claro.
Que no, que sí, que nos que parece sí muy bien, que no te decimos
nada.
Ah, pero
también, que no te gusta
a mí me encanta, viva el amor
y hoy
y
se celebra el bautizo de la futura duquesa de Alba, Diego.
Sí, se llama Rocío Fitz James Stuart
Rosario.
Rosario, no Rocío.
Bueno, Rosario.
Con su bisabuela.
Iba ahí, ¿eh? Rosario Fitzjames Stuart Palazuelo, con 9 meses, está crecidita ya, para ser bautizada en Sevilla a las 8 de la tarde. Esta hora es para evitar, por lo visto, las altas temperaturas, porque hoy dan en Sevilla hasta 36 grados. Por lo visto, la niña de los duques de Huéscar iba a ser bautizada el pasado 11 de octubre, pero debido a la pandemia y a las restricciones decidieron retrasar la ceremonia.
Bueno, pues eso será esta tarde y hay rumores...
Será ideal, la niña es ideal. Como hombre, su madre, y, porque son guapísimos.
Y lo que dicen es que hay crisis entre Enrique Ponce y Ana Soria.
Eso dicen, yo no lo veo para tanto. Esto se basa en que el torero ha borrado su cuenta de Instagram donde tenía bastantes fotos junto a su novia, vamos, a Ana Soria.
Porque está muy cansado ya de que le digan cosas feas.
Y por borrar una red social dicen que hay separación.
¿Qué va? No. ¿O crisis? No. No, no, yo creo que no, para nada.
¿Y le dicen cosas feas a Ponce?
La gente sí, pues, le han dicho. O sea, lo que pasa es que tienen, por ejemplo, en Instagram, tú no puedes escribir. O sea, tú ves una foto de Ana Soria y quieres decirle qué guapa estás o qué tonta eres, lo que se te ocurra, no puedes, está prohibido. Solamente puede opinar pues algunas personas o algunos amigos que ella quiere. Y bueno, es una manera de ahorrarse que le digan a veces cosas muy desagradables. Y probablemente Enrique Ponce por eso también lo ha quitado.
Y esto por lo visto coincide con la primera comunión de su hija pequeña Bianca y va a coincidir con su ex, con Paloma Cuevas. Por cierto que no está invitada a la celebración, Ana Soria.
Hombre, lógico, lógico.
Y lo último es que la familia real está vendiendo joyas aquí en España.
Esto es, es una suposición. Es la cuarta vez, dicen, en la última década que sale a la subasta una joya idéntica a la de la familia real española. Esta vez, por lo visto, se trata de un brazalete de la firma Van Cleef & Arpels. No sé si lo conoce,
Van Cleef & Arpels. Van Cleef & Arpels, sí.
Pues no lo sé. Y tiene un valor de 200.000 euros. Y esta joya es un brazalete de rubíes y diamantes y sería... idéntica a la que lució la infanta Elena en 2004.
O sea, pertenece...
Que ha salido a la venta.
¿Pertenece a la familia
o es personal? Y que se parece
a
una que llevó la infanta Elena en 2004. Y por eso suponen que pueden estar vendiendo esas joyas.
Hombre, será de ellos, claro. Dice que es una...
De
una...
ellos, porque las de la corona no pueden.
No se pueden vender porque son de patrimonio. Pero que serán suyos. Bueno, no sé. Bueno, de vez en cuando...
Si no les gusta, no se las ponen, pues mira.
Eso. Oye, antes de despedirnos tengo que deciros, a propósito de la confirmación de la infanta. Me dice una fuente autorizada que me escribe. A la confirmación de la infanta solo podían acudir los padres y padrinos de cada confirmando. Por el aforo, Carmen Lomana. Y por
que
eso
ya lo
no
sé,
fueron otros familiares
que ya
la infanta.
Sé,
y efectivamente el párroco de la Ascensión de Nuestra Señora de Aravaca, que es donde se celebró la ceremonia, don Gregorio Roldán, lo ha confirmado. O sea que no podía ir la reina. La reina doña
Sofía, ya lo sé, pero se podía haber hecho una excepción tampoco. Porque yo cuando han confirmado a mi sobrino, pues hemos ido, mira, yo no sé, era la tía y estaba allí. Ha sido muy bonito, pero comprendo que es otra circunstancia.
Bueno, vamos
pero
a hablar con Anaíri
si
Simón,
tiene que, capricho, pues
que es una chica alucinante que ha publicado una novela que es un tiro y que además dice que a los millennials de 30 años les han engañado con eso de decirles que no tengan hijos y que van a ser libres y van a viajar por el mundo, y dice que todo esto es una tontería y que la vida de esta gente es todavía peor que la de la anterior generación. Así que vamos a hablar con Anaíri Simón en unos instantes.
Ah, qué bonita, ¿no? La
sí,
idea.
Sí.
Pero vamos a hablar
de las mejores salidas laborales para los jóvenes que están ahora antes de la selectividad. Carmen Lomana, muchísimas gracias.
Gracias, yo me quedaría hablando porque hoy tengo un día yo así como con ganas de discutir un poco.
Ay, Angelita, sí, ya te veo. Luego te llamo, un beso.
Un beso.